Muy buenas noches. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de vernos, de oírnos, para continuar nuestro estudio sobre la palabra de Dios. En esta noche quisiéramos hablar algo sobre lo que significa valorar la fe, valorando la fe. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas, la fe le agrada a Dios, y Él quiere que nosotros tengamos fe. ¿Por qué? Es oyendo la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer como introducción Isaías 40, del 6 al 8, que nos dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Como decíamos, el valor de la fe vale más que el oro, más que la plata. Y por eso vamos a buscar algunos pasajes que nos puedan ayudar a entender lo que vale la palabra, que si la entendemos y si la ponemos por obra, vamos a ver cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si nosotros somos nacidos de nuevo, pues Dios nos habla y el Espíritu nos ayuda a entender para que aquellas gentes que no conocen puedan ver que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues nada, ni nadie. Porque Él es el que va, Él es el que nos ayuda a prosperar, a ganar las batallas, la batalla de la fe. Muy bien, entonces leemos el segundo pasaje, que está en Proverbios capítulo 11, y nos lleva a leer los versos 6, 7 y 8. La justicia de los rectos los librará, dice, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. El verso 7 dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces aquí estamos leyendo cómo el siervo de Dios nos está ilustrando el valor de la palabra y qué va a pasar. Y nosotros, cuando no conocemos a Dios, pues estamos aspirando muchas cosas. Nos esforzamos por adquirir cosas del mundo. Y sin saber que todo el mundo está bajo el maligno. Y así como engañó a una tercera parte de los ángeles y engañó a Adán y a Eva, pues así nos sigue engañando. Quiso engañar al Señor Jesucristo después del ayuno. Pero como ya no estamos solos, entonces nosotros tenemos la sabiduría de Dios, por la palabra de Dios, porque creemos que Dios ha dicho, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres del mundo, libres de la carne, porque cuando uno no tiene a Dios, pues es esclavo de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte. Vamos a buscar otro pasaje que está en el libro de Job. Y buscamos en el Job, sí, capítulo 31, verso 24. Dice: si puse en el oro mi esperanza y dije yo al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Esto es lo que Dios nos da para que nosotros entendamos y valoremos la palabra de Dios, que nos llega a conocer lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos, para que se cumpla lo que dice la palabra, que vamos a hacer luz en el mundo, porque el mundo está en tinieblas. Y le vamos a dar sabor a las cosas cuando el mundo está, pues, en desgracia. Pero nosotros hemos salido del mundo y ahora volvemos al mundo para darle sabor a los que están a nuestro alrededor y a aquellos que quieran oír la palabra y que quieran vivir la palabra. Claro, ese es un milagro. Y por eso es de que nosotros debemos de pedirle a Dios no solo oír la palabra los días de culto, como en este momento lo estamos haciendo, sino que el Señor Jesucristo nos habla como su pueblo, que debemos de escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la verdad, los que hemos estado oyendo la palabra y hemos aprendido a escudriñar, ¿qué es eso? Pues es leer los pasajes de la Biblia y con los libros auxiliares o con una sencilla concordancia, pues vamos ampliando, reforzando el concepto que el pastor nos ha dado en la iglesia. Y por eso es como cuando usted estudiaba, ¿no? ¿Qué le decía, qué dicen sus compañeros de estudio? Vamos a remachar. ¿Y qué es remachar? Pues es juntarse, no todos, ¿no? Pero eso se hacía en la noche, a las 10, 11 de la noche, y llevábamos las copias y sacábamos los problemas y los analizábamos y los resolvíamos, o por lo menos tratábamos de entenderlos, y así íbamos adquiriendo un conocimiento para ganar una materia. Y si eso lo hacíamos nosotros para ganar una materia que no nos da paz, que no nos da fe, cuánto más si nosotros lo que queremos es tener la paz y la fe que viene por oír la palabra, para que nosotros seamos el ejemplo en nuestro hogar, el ejemplo en nuestro trabajo, el ejemplo en cualquier situación, especialmente en los momentos difíciles que se dan en la vida, y entonces la gente le va a preguntar, ¿y usted por qué no está corriendo? ¿O y usted por qué no está llorando? Pues usted le va a explicar que se puede llorar, pero a veces lloramos por cosas vanas. Pero cuando uno es hijo de Dios, puede llorar y puede pedir la paz que Dios ha ofrecido, y viene la confianza, el entendimiento, y las lágrimas se van. ¿Por qué? Porque es Dios el consolador, el que nos da la idea de que lo que pasó es bueno. Así dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Vamos a buscar en Eclesiastés capítulo 5. Y encontramos ahí nada más en el verso 10, que nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pues aquí es Salomón el que escribe, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Usted puede leer los 12 capítulos y está repleto de la vida que él tuvo y donde hace notar que cuando él estuvo sin Dios, pues andaba buscando cosas vanas, cosas de la carne. Pero Dios lo cambió y ya al final de la carrera, de los 12 capítulos, nos habla que no hay necesidad de muchos libros y que el mucho estudio es, pues, pérdida de tiempo y fatiga de la carne. Pero eso uno lo llega a entender cuando ya tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos está dando a nosotros la enseñanza, la sabiduría, para que podamos ir creciendo. Pasémonos ahí mismo, adelantito, en los versos 13 y 14, que nos dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que le engendraron nada les queda en la mano. O sea, es pura avaricia, y uno quiere guardar dinero, ¿para qué? Si de acuerdo al primer pasaje que leíamos, nos vamos a morir. Pero cuando uno está en el Señor, para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y vamos a vivir eso cuando seamos hijos de Dios, guiados por la palabra y fortalecidos con el Espíritu Santo que Dios nos está dando todos los días. O sea que cuando usted no ha entendido la verdad, usted se emociona en los días de culto, saca la Biblia y lee y habla, pero ya cuando está en su casa se olvida de la Biblia. Cuando realmente usted ahí tiene la oportunidad de estar en reposo, tranquilo, si usted quiere solo, lee la palabra y luego ya puede invitar o platicar a la hora de comida con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, lo que Dios le está dando. Porque es un mandato para nosotros, dice, ir por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Salvo del mundo, salvo de la condenación, porque tenemos la esperanza, la confianza de que si morimos vamos a resucitar y Dios nos va a ayudar para estar con Él eternamente y para siempre. Al Nuevo Testamento nos manda y buscamos en el libro de San Mateo, capítulo 6. Aquí nos dice, aquí Dios nos habla, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Interesante, ¿verdad? Es como que si usted quiera trabajar al mismo tiempo en dos empresas, pues lo van a despedir. O si le da tiempo para salir corriendo de una a otra, pues no va a hacer las cosas con paciencia, con sabiduría, con inteligencia. Pero si nosotros hemos sido llamados y enviados a vivir como hijos de Dios, pues vamos a tener no solo la palabra, sino que Él va a estar con nosotros para hacer la obra para la cual nos ha llamado y nos ha enviado. Por eso es de que este pasaje, así pequeño como está, es importante. Vamos a continuar y nos vamos ahí mismo adelantito. Aquí habla de los afanes, pero solo voy a leer del 31 en adelante. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué interesante. Aquí el Señor nos está hablando como sus hijos, como su pueblo, que no nos debemos de afanar como lo hacíamos antes. Yo recuerdo cuando era estudiante, pues tenía que comprar reconstituyentes, tenía que ir al médico, tenía amigos que comenzábamos a estudiar a las 9 de la noche, a las 12 ya se le terminaba la cajetilla de cigarrillos y decía, muchacho, me voy porque ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya el cigarrillo no lo estimulaba. O si no, pues una tacita de café. Cuando estaba estudiando, yo en Costa Rica, nos levantábamos a las 8 en clases, a las 10 café, en la tarde a las 3 café. ¿Por qué? Porque sabían que estábamos agotados. Y esos son los estimulantes. Pero nosotros lo que tenemos es la gracia de Dios, el Espíritu de Dios. Esto es lo que Dios quiere que entendamos y que hagamos. No nos afanemos, dice. Cada día tiene su propio mal. Es bueno que lea todo ese pasaje, porque allí hay mucha sabiduría. Vayámonos adelantito y nos vamos a buscar el pasaje de Timoteo, capítulo 6. Y leo, aquí está bajo el título de piedad y contentamiento, pero del 6 que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y somos piadosos, así como Él es con nosotros, ayudando a los necesitados. ¿Y quién no tiene necesidad de conocer la verdad que nosotros tenemos? Porque Él nos da para dar. Dice que es más bienaventurado es dar que recibir. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta palabra es para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Si usted quiere que alguien que no conoce a Dios entienda esto, le va a decir, está loco. Pero si hablando en familia, hablando con los compañeros o con los que están acercándose a la iglesia, con los que están aspirando a ser bautizados o con los que están recién bautizados, porque hay que, así como Dios, Él nos enseña el camino y Él está con nosotros y nosotros también tenemos que encaminar a los principiantes. ¿Por qué? Es cuestión de sabiduría, de amor, de temor y desde luego el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, nada podremos hacer. Así es que ahora voy a leer un pasaje muy interesante que nos dice en el libro de Habacuc. Dice, ese es uno de los profetas menores, que nos hace la siguiente referencia. La profecía que vio el profeta Habacuc, dice. Y comienza con una interrogante. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Porque, ¿por qué haces ver iniquidad y haces que vean molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Esa es la situación que Habacuc está viendo, pero que sigue más adelante. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Esto fue cuántos siglos antes de que el Señor viniera. Y ahora nosotros estamos viendo que esto que aquí se dice se está repitiendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros metidos en el mundo que está bajo el maligno. Por eso es de que este pasaje nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Quiero ampliar aquí, para eso me manda al pasaje de Hebreos. Nos vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El que tiene confianza es porque tiene fe. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa o las promesas. Verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero aquí viene para nosotros. Nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es lo que nos dice la palabra a los de la iglesia. Y esto es lo que es una resultante de oír la palabra, de escudriñar las escrituras y de obedecer lo que nos dice la palabra para que nosotros vayamos recibiendo, entendiendo y con el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Y esto, lógicamente, no es solo para predicarlo en la iglesia, no. Nosotros vamos a predicar en cualquier circunstancia que estemos. Vamos a poner el ejemplo. Hay una revolución en este país, por ejemplo, así como el 20 de octubre. Si usted es un hijo de Dios, usted no se va a meter a esos escándalos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era estudiante, hubo esos conatos de sublevación y hubo algunos compañeros de trabajo que resultaron heridos. ¿Por qué? Por querer meterse a cosas que no, pero ni modo, sin Dios uno es capaz de todas esas cosas. Tuvimos compañeros que se salieron de la escuela y se fueron a presentar y les dieron un uniforme y les dieron armas. ¿Y por qué? Pues por metidos, sin saber ni qué estaban peleando. Pero cuando uno tiene a Dios, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y así podríamos seguir estudiando la palabra, pero lo que quiero yo en esta noche es que estemos preparándonos, porque la situación del fin está tal como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12. La ciencia aumentará, Y como dice en los evangelios, el Señor Jesucristo dice que el amor de la iglesia se enfriará. Y la fe que tiene la iglesia también está en decadencia. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y muchas veces la gran mayoría que asiste a la iglesia no está viviendo lo que está oyendo porque no ha muerto. O sea, nosotros estamos para iniciarnos en la nueva vida, tenemos que morir al mundo. ¿Y por qué? Porque el Señor, así como encontró a los discípulos antes de iniciar la carrera y en los últimos 3 años, le dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y así fue como los 12 comenzaron. Pero Judas, usted sabe, que se cumplió que él iba a traicionar al Señor y lo vendió y se mató. Pero el Señor, por cierto que es maravilloso el ejemplo último que le dio a los 12 discípulos cuando les lavó los pies. Interesante. ¿Por qué? Porque él nos dice en la palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto es lo que nos identifica como pueblo de Dios. Sencillez, humildad. Porque cuando uno no conoce a Dios, nos estimulan los mismos familiares. Y si nos vamos a poner a estudiar, ahí todo es, dale, tú eres bueno, tú vas a ser el mejor. ¿Y qué? Nosotros no estamos buscando eso. Nosotros queremos servir así como Cristo sirvió, morir como Cristo murió. Y ahora estamos anunciando que nosotros debemos de estar esperando su venida. Pero quiero enfatizar en esto. La palabra de Dios nos manda, así como lo enseñó a los israelitas cuando Moisés les dio las tablas de la ley en Deuteronomio. Dice, aquí está esto. Ustedes tienen que enseñarlo a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Cuándo? Cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan a cualquier diligencia. Entonces, y eso no lo hicieron. Por eso fracasaron y murieron en el desierto. Solamente se menciona Josué y Caleb. Moisés ya no entró. Pero entraron los que nacieron durante los 40 años que estuvieron oyendo y viendo lo que Dios estaba haciendo con Moisés y con Josué y Caleb. Y por eso nosotros vemos que Josué, cuando ya va a tomar la decisión de ir a ser poseedor con los que lo acompañan de la tierra prometida, les dice, si no quieren ir, pues allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es muy interesante, que realmente nosotros a veces no lo valoramos. Dice, no, vamos a la iglesia, allá que les enseñen. Sí, está bien, les van a enseñar, pero Dios dice que nosotros debemos enseñar en la casa. Porque hay una cosa, uno puede hablar muy bonito en el púlpito, pero ¿será que está viviendo lo que está diciendo? Por eso nos dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Nuestra conducta en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Pero si nosotros estamos ya no solos, sino que Él está con nosotros y en nosotros, pues vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Pero para todo ello hay que oír la palabra, hay que estudiar la palabra y con el Espíritu vivir la palabra. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque si usted me lee, por ejemplo, en el libro de Romanos, dice capítulo 8, oiga esto: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el mediador, pero ya Él estuvo, se fue, pero ahora nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros, lo que Él hizo con nosotros, nosotros lo tenemos que hacer con la gente con la cual nos relacionamos. Y esto es lo que nos va a identificar como pueblo de Dios, como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla que cualquier cosa que nos pase, oiga, cualquier cosa que nos pase, Romanos 8:28 dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien, hasta la muerte, según el apóstol Pablo. Para mí, el morir es ganancia, pero el vivir es como Cristo vivió. Y así que nosotros le damos gracias a Dios por el evangelio que tenemos, por el tiempo que llevamos, y estamos realmente esperando que esos miles de hermanos que se juntan en el día del aprisco, pues que se puedan salvar la mayor parte. Pero realmente no nos olvidamos que está escrito: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Voy a repetir esto que le he dicho ya varias veces, porque realmente a mí me impresionó que se bautizaron 80 el día de la fiesta en el aprisco. ¿Y cuántos de los 80 están? No me lo diga, pero tal vez 10. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no vivieron. Y ese es el peligro que se está dando hoy, más que hace, ¿cuántos? 5 años, 6 años. Y ahora, pues, qué bueno que usted trate con sus jóvenes a decirles cómo era usted, qué hizo Dios con usted, y que por ese espíritu usted quiere también hacerlo con su familia, o con sus amigos, o con sus hermanos, o con sus vecinos, o con los compañeros de trabajo. Entonces, hay mucho que decir, pero espero que usted esté entendiendo, y si Dios lo permite, pues no nos olvidemos de los hermanos del Consejo Pastoral. 2 salieron, están en una campaña, y varios diáconos también dejaron su casa, su trabajo, su familia, y se fueron a ver cómo está la obra, en dónde, pues, en barrios, en El Salvador, en Tabasco, en Tapachula, en Malacatán, son como 40, yo no sé cuántas iglesias tenemos. Entonces hay que orar por ellos para que Dios les dé palabra, espíritu, para edificar y para que estemos uniéndonos, así como tenemos los retiros de jóvenes, ahora quieren retiros de parejas y hay retiros con los pastores. ¿Para qué? Para que entendamos la palabra, vivamos la palabra como siervos de Dios. ¿Y qué quiere decir siervo? Empleados, pues. Y vamos a hacer lo que está escrito en la palabra para que nosotros de veras seamos diferentes y estemos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.